Ya me alegro mucho en verlos en esta mañana. Amén. Parece que algunos comieron y durmieron después. Yo siempre me siento como un hermano en Los Ángeles, un mexicano, dice, yo como y después quiero dormir. Duermo y después quiero comer. Así que yo más o menos soy así, por eso soy gordo. Hermanos, hoy vamos a comenzar con la primera parte del estudio. Yo preparé este PowerPoint especialmente para ustedes en esta mañana. En la foto aquí no se ve tanto como aquí. Este, ¿qué es? Shofar. ¿Cómo es traducido shofar? Este es hebreo en nuestra Biblia. Trompetas. ¿Quién tocaba el shofar? Los sacerdotes. Muchos tienen problema en entender Apocalipsis porque habla de siete trompetas y no saben de qué está hablando. Está hablando del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este es una cosa chiquitita nomás de por qué es importante entender la cultura de los judíos. Porque muchas veces estamos leyendo nuestras Biblias y no entendemos bien. Dicen, bueno, hay siete sellos, siete trompetas, siete visiones, siete personajes, siete juicios, etc., sin darse cuenta que cada una de estas cosas un judío lee y automáticamente está pensando en algo. Y nuestro Señor, ustedes recuerdan, revelación de Jesucristo, dice, primer versículo, ¿ok? Muchos se equivocan porque no leen con cuidado y no leen con los anteojos puestos de ver lo que dice la Biblia en la cultura de los judíos, ¿ok? Este es lo que quiero compartir con ustedes. No que pienso que mi cultura es mejor que tu cultura. Nada que ver. Yo estoy convencido que Dios creó todas las culturas. Y mi cultura, como tu cultura, es una cultura que fue afectada por la caída del hombre. Soy pecador y solamente soy salvo por la gracia de Jesucristo. No soy nada superior por ser judío. En verdad, no lo veo así. Y les digo, cuando yo vine a ser creyente en Jesucristo, aún antes de ser creyente en Jesucristo, cuando aún estaba escuchando en cuanto a Jesucristo, yo sufrí de parte de los judíos por eso. Y cuando fui primera vez a una iglesia bautista, el pastor estaba hablando y dijo chistes que eran muy feos para mí, eran racistas. Y les digo, muchas veces entre gentiles, aún en iglesias bautistas, hablamos de judíos como codos, como como personas que no son dadivosos, etc. ¿No es cierto? Se oye. Yo oigo. Y después decimos, ¿por qué no tenemos judíos en nuestras iglesias? Yo estaba en una, era miembro de una iglesia bautista. Y yo había hablado con un judío de la salvación y él fue salvo conmigo. Y se iba a la iglesia conmigo. Y él me dijo, yo no voy más a esa iglesia. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y porque son antisemitas. El pastor siempre está diciendo chistes de judíos y siempre criticándonos. Y no es verdad lo que él dice. Yo dije, sí, yo sé. Sé que lo que me estás diciendo es la verdad. ¿Y cómo tú puedes ir ahí a esa iglesia cuando son tan antisemita? Él me preguntó a mí. Y yo le dije, porque estoy de acuerdo con ellos en cuanto a la palabra de Dios. Yo también soy bautista. Pero sí, me ofende la manera que ellos hablan de los judíos. Ellos no saben de qué están hablando. Yo les digo, si uno busca a las obras más caritativas en la dirección y en la lista de los que dan más dinero, siempre hay judíos. ¿Okay? Ellos siempre son los primeros y después todo el mundo dice, son codos. Bueno, yo no sé cómo es que pueden ser las dos cosas a la misma vez. Yo tengo hermanos en mi iglesia que no diezman y ninguno de ellos es un judío. Así que yo digo, muchas veces faltamos de entender, aún y nos afecta la interpretación. Yo muchas veces cito a Dr. Scofield, pero él muchas veces tiene un prejuicio que es terrible, porque él no entiende las cosas. Por ejemplo, Jonás no quiso ir a qué ciudad. Claro, Jonás no hizo caso. Ya cantamos, ¿verdad? No quiso ir a Nínive. Dr. Scofield dice es porque tenía un prejuicio contra gentiles, que odiaba a los gentiles. Ah, pero él compró boleto para ir ¿a dónde? A Tarsis. ¿Y cómo es Tarsis? España, sí. Tarsis es hebreo. España, decimos nosotros. La última vez que yo vi, los españoles también son gentiles. ¿Okay? Y sin pensar, él cae en una trampa, donde él piensa que el judío tiene un prejuicio contra el gentil. Él estaba listo a ir a España. ¿Nunca has estado diciendo al Señor, no, Señor, yo no quiero ir allí? Y no es porque son gentiles, ¿ok? Es porque tú no quieres ir a este pueblo. Yo no quería ir a Los Ángeles y no tenía nada que ver con que son gentiles. Yo ya estaba trabajando con indios, Guayaquil y Guaraní y paraguayos, Y aquí estoy con ustedes. ¿Cuántos judíos tenemos aquí? A ver. Oh, ok. Nada que ver en ir a Los Ángeles. Yo no quiero estar ahí con todos los homosexuales nomás. Ahora, yo les dejo con esto, porque después quizá hablamos de por qué no quiso ir a Nínive específicamente. En esta mañana quiero comenzar con tiempo. Tiempo. Es la primera cosa que Dios creó. La primera cosa que Dios creó. En el principio. ¿Ok? Bereshith Barach Elohim. ¿Ok? En hebreo. La primera cosa que Dios creó era un principio. Realmente no está bien hablar de antes del tiempo, porque antes del tiempo no existió tiempo. Nosotros somos limitados en el idioma, ¿me entienden? Tenemos que usar palabras que no son adecuadas para explicar las cosas. Hablamos de antes de la creación del mundo porque es la única forma que podemos expresar. Pero realmente no hay antes. No existe un antes. ¿Me entienden todos? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Después de crear un principio, y todo está relacionado con tiempo después. Todo. E es igual a mc cuadrado. La teoría de la relatividad. O sea que la energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de luz cuadrada. ¿Ok? ¿Y qué es la velocidad de luz? ¿Alguien me puede decir? 300 mil kilómetros por segundo. Por segundo. ¿Acaso segundo no es tiempo? Todo en nuestro universo, todo está relacionado ahora con tiempo. Pero Dios no está relacionado con tiempo. Dios es eterno. Él siempre existió. En nuestro mundo no podemos imaginar cómo es. Porque nosotros somos criaturas de tiempo. Pero también es Satanás. Porque Isaías e Ezequiel usan una frase. En el yom, en el día en que fuiste creado. ¿Ok? Yom en hebreo. En el día en que fuiste creado. Satanás fue creado en un día. Él no fue creado antes de tiempo. Dios no hizo nada en la eternidad. No existe nada más que Dios que existe desde la eternidad. Todo fue creado en uno de los días de la creación. ¿Y cómo determinamos esto? Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Imagínense, 930 años. y él ya fue creado como adulto. Hubiera tenido como 1,000 años si no fuera que fue creado como adulto en el principio. Y tuvo hijos todo este tiempo. Pudiera haber tenido más que 900 hijos, Adán y Eva. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Versículo 8 dice, 11. Y fueron todos los días. Nota que todo está determinado por días, dice. Y todos los días de Enos, 905 años, y murió. Y fueron, el versículo 14, y fueron todos los días de Cainán, 910 años, y murió. Después, en versículo 17, y fueron todos los días de Mahalael, 895 años, y murió. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Versículo 27, y fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Versículo 31, y fueron todos los días de Lamec, 7 años, y murió. Y en Génesis 9:29, y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. Pero, mis hermanos, no existirá más el tiempo en alguna vez. Nosotros ya tenemos que entender cómo es el tiempo. Yo lo pongo en esta forma. ¿Todos pueden ver la raya aquí? ¿Verdad que no es difícil ver toda esta raya? ¿Amén? Se puede ver toda la raya. ¿De dónde estás ahora? ¿Hay alguien que no puede ver? Si no se puede ver, hay que moverte. Porque esto es importante entender. O si sos ciego, no tengo solución para ti. Si es, llamamos esto una línea, de tiempo. Y no es difícil ver toda la línea. Aquí tenemos la creación. Aquí tenemos Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Malaquías, Cristo, el rapto de la iglesia, 1,000 años y el fin de tiempo. Dios no está sobre esta línea. Él puede poner el dedo en cualquier parte de la línea que Él quiere. Pero Él creó la línea. Él es el creador del tiempo. Él determinó de antemano todo esto. Pero Él está aquí en la eternidad. Pensamos en la eternidad como si fuera día tras día tras día. Pero la eternidad no es día tras día. Es estar fuera del tiempo. Cuando nosotros estamos en la eternidad, no existe más tiempo. estamos fuera del tiempo con Dios. El tiempo está pasando, pero nosotros no. Dios existió antes de crear el tiempo y Él puede ver todo el tiempo a una sola vez como ustedes ahora en la línea. Yo lo comparo como en Los Ángeles mis hijos compraron hormigas y una hormiguera con vidrios. ¿Han visto eso? ¿Alguien ha visto? Pocos. Bueno, allí se puede ver las hormigas, como si fuera que no tenemos bastante hormigas, ellos van y compran. ¿Ok? Y yo estoy con el veneno ya. Pero uno puede mirar y ellos hacen sus túneles y todo allí en esto. Y uno puede ver por los vidrios a las hormigas trabajando como hormigas. Y uno les da a comer y ellos comen y están ahí trabajando como locos. Y yo pienso, la hormiga allí, él no ve más que el lugar donde él está. Pero yo puedo ver, aún él está haciendo un túnel hacia el otro lado, y yo digo, este túnel no va a ir muy lejos, ¿ok? Yo sé hasta dónde él va a ir. Y yo veo, y un día me ocurre, así me ve Dios. Él me ve haciendo mis túneles y trabajando duro y todo. Y él dice, Miguel, estás trabajando para llegar allí, pero este es el fin. ¿Ok? Y yo no veo. Y yo digo, ¿cómo llegué aquí? Bueno, yo tengo un principio. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi papá, que era oficial de la Marina Norteamericana, dos veces fue herido. Y en una de estas veces, cuando un avión kamikaze se estrelló en la barca de mi papá, él ya casi murió y le enviaron a Estados Unidos para recuperar. Mientras que estaba recuperando, ya tuvo un tiempo con mi mamá y gracias a Dios por este piloto que dio su vida para que Miguel naciera. ¿Ok? Así que yo nací durante la Segunda Guerra Mundial y después mi papá ya se fue otra vez a la guerra y dejó a mi mamá con un paquete especial para mí. ¿Ok? Pero para mí, el tiempo comenzó con mi nacimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que existió un presidente Washington de Estados Unidos o la guerra civil o cosas así? Aunque yo conocí a soldados de la guerra civil en mi juventud, que todavía vivían. Pero ¿cómo yo sé de esto? ¿Cómo sé que no es mentira? Y porque otro me dijo. Así que yo sé que hubo tiempo antes de mí. Pero en mi experiencia todo tiene un principio y todo llega a un fin. ¿Me entienden? Porque yo también estoy sobre esta línea. Pero Dios no. Tenemos que entender el concepto de tiempo, porque el primer versículo de la Biblia comienza, y el judío cuando dice, Bereshit barach Elohim, Hashanah Eth, Eretz está diciendo que hay un principio y Él sabe quién lo hizo. El primero de Tishrei. Pero llega el día que no hay más tiempo. La eternidad para el judío. Tenemos que entender las marcas de tiempo. ¿Qué es lo que marca el tiempo? En Génesis 1:14 dice: Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirven de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y para señorear, versículo 18 dice, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos hizo Dios para marcar el tiempo, para marcar el día, marcar la semana, marcar el mes, marcar el año? ¿Qué nos dio? Sol y la luna y las estrellas. ¿Ok? Sol y luna y las estrellas fueron dados para marcar el paso del tiempo. Él no necesita marcar el tiempo. Dios no está sobre la línea. Así que, cuando pasamos a Apocalipsis 7, versículos 15 a 17, dice, por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Quiero que noten la forma que dice. Dice, día y noche. A lo mejor ustedes piensan que es normal. Pero yo leo esto y digo, ¿qué? Extraño que dijo así. Y quizá me pregunten, ¿y por qué es extraño? Luego quiero que recuerden de este versículo. Pero dice día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. Amén. Amén, hermanos. Ni sed. ¿Se imagina? A mí lo que me gusta menos. En la casa yo me olvido de comer. Y es la verdad. Yo a veces puedo pasar 2 o 3 días y estoy tan ocupado con el estudio de la palabra de Dios que me olvido comer. Y si mi señora no me llama y me dice, Miguel, no has comido y eres diabético, tienes que comer. ¿Ok? Ah, si estaba tan ocupado. Ok, voy enseguida y voy a comer algo. Si ella no me dice, yo no sé cuánto tiempo voy a pasar. Estos están sirviendo día y noche y no tienen hambre. ¡Qué bendición me sería a mí! De no tener hambre nunca y poder servir al Señor 24 horas al día, día tras día, sin tener necesidad de pararme para comer. Y dice, ya perdí mi lugar. Ah, sí. Ok. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos. Ni calor alguno. No hay necesidad de sol más. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez, en Apocalipsis 21, versículos 21 a 27. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Okay? Ni de noche tienen que cerrar las puertas porque no hay noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. De la vida del Cordero. Yo doy gracias que mi nombre está inscrito ahí. Cuando hablamos de esta ciudad, dice que no hay sol ni luna. Sin sol y luna, ¿puedes tener día? ¿Puedes tener semana? ¿Mes? ¿Año? Cantamos cuando he estado 1,000 años allá, ¿no? Nunca voy a estar 1,000 años en el cielo. Yo voy a estar la eternidad. No pasan años. Es un eterno siempre. Un eterno siempre. Lo que tenemos. Así que, cuando vemos en Apocalipsis 22, versículos 1 a 6, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Ustedes saben qué árbol produce 12 frutos? 12 clases de fruto diferente en un solo árbol. ¿Sí? Pero hay un árbol que produce, se llama la palma. Tiene 12 clases de fruta que se produce en una planta que se llama la palma. ¿Ok? Les digo nomás que los judíos siempre dicen que es una palma, la vid, el árbol de la vida. ¿Ok? Produce, yo tenía recién corté enfrente de mi casa, pero hay varias clases de palma, ¿no es cierto? Y producen diferentes clases de fruta. Pero que sea, está allí el árbol de la vida, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. Otra vez. No habrá más noche. No pueda haber día sin noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Tiempo no existe más. Tiempo ya no existe más. Ni en el cielo ni en la nueva Jerusalén. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, hermanos, busco ese día. Yo quiero que ya venga mi Señor. Así que, el primer problema cuando hablamos de tiempo según el judío y lo que la Biblia nos habla de tiempo es que no entendemos el tiempo ni tampoco entendemos lo que es la eternidad. Porque muchos niños, pastores, ¿cuántas veces has tenido alguien que, un chico en tu iglesia, porque me pasa siempre, ¿no? A mí, que viene y dice, pastor, Dios nos creó, ¿verdad? Sí. ¿Y quién creó a Dios? ¿Qué? ¿Cuántos han oído esa pregunta? Y cuán difícil es explicarles la eternidad, ¿no? Que Dios siempre existió. Que nadie le creó. Porque la experiencia del niño es que todo comenzó en alguna oportunidad. Él sabe que él no siempre existió. Y él sabe que su padre y su madre le engendró. Y que él comenzó allí. Y él piensa, bueno, ellos tenían padres y padres y padres. En verdad, en su falta de entendimiento, son mormones en su doctrina. ¿Ok? Ahora, es evidente que José Smith no entendió el asunto de creación ni tampoco de tiempo. Si hubiera entendido, no habría puesto que Adán es Dios Padre. ¿Okay? Así que, sabiendo esto, vamos a volver ahora a ver qué es el día. ¿Qué es el día? Y es importante establecer qué es el día. En Génesis 1, versículos 1 hasta 5, después 8, 13 hasta 19, 23, 31, capítulo 2, versículos 1 a 3, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿A qué estaba sobre la faz del abismo? Tinieblas. Entonces, ¿qué era? ¿Día o noche? Noche. Dios comenzó con noche. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue determinado ser un día, la noche y el día. La orden normal para el judío para expresar un día es decir noche y día. Esta conferencia comenzó martes de noche, ¿verdad? No, comenzamos martes de noche. ¿No era anoche? Y este era hoy. Hoy comenzó a las 6. Ayer. Lo que ustedes dicen ayer. ¿Qué? Es noche y día. Ahora, esta noche es miércoles de noche. Muchos de ustedes tienen cultos domingo de mañana y lunes de noche. Ahora, para ustedes, ustedes piensan, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos una reunión sábado de noche, según ustedes, este es domingo de noche. ¿Ok? Pablo comenzó a predicar domingo, primeras horas, era de noche, y predicó hasta la medianoche, y alguien dormido en la ventana ya cayó muerto, ¿no es cierto? Pero él predicó hasta el amanecer. Yo he oído pastores bautistas que dicen, mire cuán larga era su predicación. Porque él comenzó el domingo a la mañana, quizá a las 6, 7 de la mañana, y predicó hasta el siguiente día. No, él predicó comenzando lo que ustedes llaman sábado de noche, y predicó hasta domingo a la mañana. Y hubiera predicado más, pero el pobre que fue resucitado no daba más, ¿ok? Para mí no es nada predicar 12 horas continuadas. Lo he hecho muchas veces. Hay que entender. Noche y día. En versículo 8. ¿Ya cambié o no? No, ahí está. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Versículo 14 hasta 19. ¿Tengo ahí o no? Ok. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Antes de crear el sol, ya había noche y día. Antes de crear, el sol fue creado el cuarto día. O digo mejor, fue hecho visible el cuarto día. Y la luna también. ¿Ok? Cuando llegamos más adelante voy a explicar eso. Para separar el día de la noche y sirven de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios, la primera cosa que hizo era crear. Después todo lo que Dios hizo era separar. Yo soy separatista porque Dios es separatista. Él separó las tinieblas de la luz. Desde este momento el hombre está tratando de unirlos otra vez. Pero no se debe nunca tratar de unir tinieblas y luz. Dios las separó eternamente. Y nosotros tenemos que mantener separada la luz de las tinieblas. Primer lugar, hay que entender, en nuestras vidas, realmente, todo comienza de noche. ¿Dios te llamó de la luz a las tinieblas o de las tinieblas a la luz? Cuando Dios te salvó de lo que era primero. Tu condición era tinieblas antes de ser salvo. Entienden que todo en la Biblia se entiende por la manera que Dios hizo el tiempo. El día es noche y día. Yo salí de la noche al día. Cuando una mujer tiene un bebé, decimos que se dio a luz. ¿Por qué? Porque el bebé estaba en las tinieblas antes. Todo lo que Dios hizo era de tinieblas primero y después luz. ¿Todos me entienden? Y aún nosotros sabemos, pero siempre cambiamos. Estamos siempre poniendo como si fuera luz primero y después tinieblas. Y no es así. Ni en nuestra vida personal y mucho menos en la creación. Por falta de entender esto muchas veces, ya no leemos bien nuestra Biblia, entendemos mal. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sabemos que Satanás, contrario a lo que Scofield dice, no había pecado todavía para el sexto día. Porque dice, era bueno en gran manera. Todo todavía para el sexto día, después, y yo digo, cada día Dios dijo, era bueno, era bueno, era bueno. Pero cuando hizo la mujer, dijo, era bueno en gran manera. ¿Okay? Y yo estoy de acuerdo con Dios. Era bueno en gran manera. Yo no sé qué haría sin mi mujer. No sé qué hacer con ella, no sé qué hacer sin ella. ¿Okay? Era bueno en gran manera. Hasta el sexto día, todo era bueno todavía. Y después, Dios hizo el séptimo día. Versículo 1 de capítulo 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, esto nos lleva a tratar de entender entonces, si Dios hizo toda la primera semana, era noche y día, noche y día. ¿Amén, hermanos? ¿Y cuándo cambió a día y noche? Porque comúnmente hablamos de un día como un día y noche, ¿no es cierto? Decimos, yo trabajé todo el día ayer, día y noche. Pero si queremos enfatizar que trabajamos 24 horas continuas, como decimos, yo trabajé noche y día. Pero cuando yo oigo esto, yo pienso, ok, un día. No es enfático para mí, porque el día es noche y día. Pero dice que estos servirán, recuerdo ahora les dije, voy a recordarles que dice, estos servirán a Dios día y noche. Este es, y yo dije, este es algo raro para mí. ¿Por qué? Porque está en orden revés. Ustedes leen eso y a lo mejor piensan que es orden normal. Pero él está diciendo al revés la cosa. Porque el judío normalmente dice noche y día. Y cuando él dice día y noche, él está siendo enfático. O sea que lo que Apocalipsis está diciendo es que va a servir al Señor 24 horas al día. Y después él dice, pues no hay noche y no hay sol. O sea que en la expresión está diciendo, por fin vas a tener tiempo para servir a Dios todo el tiempo, sin dormir, sin comer. Se puede comer si queréis, pero no vas a engordarte. No vas a tener un infarto, no vas a tener diabetes, vas a poder comer si queréis, vas a poder dormir si queréis, pero no hay necesidad. Es una vida perfecta. La felicidad de Adán que no tuvo suegra. ¿Ok? Así que el problema que tenemos muchas veces es que no entendemos qué es el día. Así que yo pongo el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? En decir qué es el tiempo, el día legal. ¿Ustedes pueden ver todos? Ok. Yo no puedo ser más, no me puedo hacer más flaco que lo que soy, ¿ok? Pero aquí, noche, día y noche. Este es el día legal. Hermanos, para mí es la cosa más ridícula del mundo. Quedarme hasta la medianoche para decir ya es mañana. En el año nuevo, en nuestra iglesia decimos, vamos a tener un culto y vamos a reunirnos todo. Y yo veo a los viejos, no que yo soy viejo, ¿no? Oh, son las 10 nomás. ¿Tengo que aguantar otro 2 horas solamente para decir feliz año nuevo? ¡Ah! ¿Ok? A las 6 de la noche yo digo, ¡feliz año nuevo! ¡Vamos a tocar la trompeta! Y, ¿ok? Y yo me duermo. Ustedes gentiles, hermanos, sufren demasiado mucho. ¿Para qué quedarme hasta la medianoche? Y mire, alguien dice, anoche yo trabajé duro, toda la noche. ¿Hasta qué hora? No dice hasta la 11:59. Uno, para decir que trabajó toda la noche, dice hasta las 3, ¿verdad? Y, no, entonces esta madrugada, así decimos. Pero para mí, cuando cierro los ojos, ya es noche, y cuando abro los ojos, es día. ¿Ok? Para mí, madrugada, ¿para qué decir madrugada? Qué ridículo, que voy a... Ok, ya es madrugada. ¿Ok? Este es el día legal. Pero vamos a ser sinceros, nadie piensa que el día es así. Nadie dice... Tres noches yo trabajaba continuamente y de día dormí. Y uno no dice, bueno, yo trabajé un poco de noche y de madrugada. No. Pensaba, es noche. ¿Amén? No hay sol. Así que este día, aunque es el día legal, nadie realmente lo respeta. El día gentil realmente es un día primeramente luz y después noche. Yo no entiendo por qué el gentil piensa así, sinceramente. Ustedes están pensando al revés, ¿ok? Pero ustedes hacen muchas cosas al revés, así que... No puedo resistir el hecho de que ustedes piensen al revés, pero piensen normalmente cuando hablo con un gentil de tiempo, él está pensando día y noche. Y él piensa que este es un día. Y el judío dice, no, es noche y día. ¿Me entienden? Hay que ver a tu Biblia como un judío, porque muchas cosas cambian cuando uno entiende el tiempo según el judío. No es madrugada, día y noche. No es. Este es la forma de los gobernantes para confundirnos. No es día y noche. Es noche y día. Noche y día. ¿Me entienden todos? Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero no os podéis sobrellevar ahora. Son las 10, así que vamos a tomar de este punto en 15 minutos, ¿ok?